minutos. Aquí sigue la W. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a esta hora. Nuestro numeral, otra reforma tributaria es. Numeral, otra reforma tributaria es. Vamos a empezar leyendo algunos comentarios y nos vamos de una con este Sigue la W 360. Vamos a mirar muchas perspectivas, muchos puntos de vista en torno a esta que se convierte en una nueva preocupación para el país. Paola, algunos están diciendo que es absolutamente inoportuno en este momento vamos a hablar de reforma tributaria, ¿no?
Sí, Juan Pablo, pero es que vea, le tengo una cifra. Según cálculos de FEDESarrollo, en el mejor de los escenarios, esta crisis económica por la pandemia costaría 17,4 billones de pesos y en el peor escenario costaría 392 billones. Eso significa que de todas formas el país necesita una plata, y ¿de dónde la vamos a sacar? Pues ya ha dicho el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que es muy probable que sea a través de una nueva reforma tributaria. En este momento, endeudándonos, porque obviamente en este momento no le vamos a poner o no le va a poner el gobierno más impuestos a los colombianos. Entonces, la idea sería salir a adquirir deuda y después esa deuda, ¿cómo se pagaría? Pues con más impuestos cuando pase toda esta crisis.
Sobre todo porque es que la situación económica del país y las finanzas del Estado, pues terminarán seriamente afectados por esta situación que se está presentando con el coronavirus. No en vano, pues el Estado en este momento, Paola, está haciendo de garante para un sinnúmero de créditos, está tratando de poner muchos recursos a circular en distintas áreas de la economía para mantener el país a flote y sobre todo para evitar que nos caiga como un yunque, como un piano desde un rascacielos, esta terrible crisis que podría avecinarse por cuenta de la emergencia del COVID-19, ¿no?
Claro, y además está asumiendo el pago de subsidios, está asumiendo la garantía de muchos créditos, como usted lo dice, a microempresarios, a empresarios que pues están atravesando también por una crisis muy difícil, y además está también otorgándole muchos recursos, millonarios recursos al sector de la salud, que es el que tiene que estar más fortalecido en este momento. Todo eso pues pasará a la cuenta después de que se acabe toda esta situación de emergencia, y por eso entonces el gobierno ya está pensando en una nueva reforma tributaria. ¿Qué significa? Pues que nosotros los colombianos de nuestro bolsillo pagaremos entonces lo que cuesta esta emergencia del coronavirus.
Ya empiezo a ver, Andrea, muchos trinos con el numeral otra reforma tributaria es. Le leo el de Julio en su arroba J. Sánchez Cristo, y usted me lee otros. Numeral, otra reforma tributaria es necesaria, nada que hacer, pero en el momento equivocado. Mucha gente ya opinando sobre esto que se vislumbra, Andrea. Otra reforma tributaria.
Sí. Mucha gente en el Facebook Live, W Radio Colombia, dice, por ejemplo, César García, el gobierno no habla de reformas a la salud o educación, solo reformas tributarias para sacar plata al pueblo, para que se la roben los políticos tradicionales corruptos y el sector financiero. Numeral, otra reforma tributaria es. Y vámonos a Twitter. Guillermo Rico Reyes, un atropello contra los colombianos y más dinero para los corruptos dueños del poder, y los ricos la sacarán fácil sin pagar. Numeral, otra reforma tributaria es. Raimundo Vanegas dice, inevitable, hay compromisos por cumplir, educación, salud, seguridad. Y otro más, arroba Juan Caramelo 60, numeral, otra reforma tributaria es, claro que debe ser otra reforma tributaria en tiempos de coronavirus, todo cambió.
Numeral, otra reforma tributaria es. Saludamos al senador de la República por Cambio Radical, Rodrigo Lara. Doctor Lara, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Sigue la W.
Juan Pablo, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes y un saludo cordial a los oyentes.
Arranco con la pregunta que deja el doctor Casas. ¿Es inoportuno en este momento por parte del ministro de Hacienda ponernos a hablar de una reforma tributaria?
Pues mire, Juan Pablo, yo me alegro que él haya hablado con tanta anticipación de una reforma tributaria, porque esto permite desnudar las profundas y inequidades de esta sociedad y la manera como se manipula y se tergiversa la realidad ante la opinión pública. Permítame hacer un resumen del costo y de la forma como estamos financiando esta crisis producida por la pandemia. El país, el gobierno le echó mano a 26 billones de pesos que tiene el sector público, los colombianos tenemos ahorrados, eran recursos de regalías, un poquito del FOMPET o de los ingresos que deben provenir del FOMPET para el FOMPET en los próximos 3 años. Son 26 billones, ya dispusieron de 16, con lo cual están pues aumentando las transferencias a familias en acción, aumentando la plata, los 160 mil pesos que le van a llegar a tres familias, a 3 millones de familias, y así sucesivamente. Ese es un paquete, pero hay otro paquete respecto al cual no se habla mucho, que son 13 billones de pesos de recursos públicos del Banco de la República que fueron entregados a un sector financiero ampliado, bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión, 13 billones de pesos con compra de títulos de esas entidades financieras. Esas entidades financieras, recibieron esa plata, que son 13 billones, para poder cumplir con sus obligaciones. ¿Pero qué pasó? Esa plata no le está llegando a pequeñas y medianas empresas, que tienen un 80% de garantía por parte del Estado. Porque mucha de esa plata, por ejemplo, esos 13 billones, los acaban de repartir los bancos en dividendos. Si usted observa lo que pasó entre el 12 de marzo, que es la fecha en que el Banco de la República decretó y estableció esta línea de liquidez de 13 billones de pesos, y el 12 de abril, se da cuenta que ha habido repartición de dividendos por un valor de 8 billones de pesos. Eso significa, Juan Pablo, que gran parte de esta liquidez sirvió para garantizar el pago de dividendos de los dueños de estos bancos. Y mira lo que ocurrió. En la pasada reforma tributaria hubo dos importantes modificaciones en la reforma tributaria. El impuesto, cuando usted es asalariado, como yo, como muchos colombianos, nosotros pagamos un impuesto de renta sobre esa renta salarial, sobre el salario. Pero un dueño de banco no gana salario, o gana un salario simbólico. Las personas más ricas de Colombia y del mundo ganan dividendos. ¿Qué pasó en la pasada reforma tributaria? Sí. Bajamos el impuesto a dividendos. Mientras que el impuesto de renta es superior al 30, el impuesto de dividendos, claro, es para los grandes salarios, el de los dividendos no llega al 10%. Entonces,
sí,
repartieron dividendos con los beneficios tributarios de la pasada reforma tributaria, y súmele a eso la eliminación de la renta presuntiva. Lo que ganó
entonces, por ejemplo, en ese sentido, senador, permítame, le interrumpo. Usted dice entonces que se cometieron errores en la pasada reforma tributaria, pero entonces la pregunta que sería cualquier persona que está escuchando a esta hora el anuncio de una nueva reforma tributaria que sería inminente es: ¿por qué entonces pagar los platos rotos de errores anteriores? Y además, ¿cómo va a hacer la gente para pagar si en este momento muchos están con los sueldos por la mitad, despedidos, buscándose el día a día? Va a ser insostenible.
Es que allá quiero llegar. Entonces, se inyecta plata a los bancos, terminan en los bolsillos de los dueños, de los banqueros, en lugar de inyectarlo en la economía, son 8 billones de pesos repartidos en dividendos con grandes beneficios tributarios de la pasada reforma tributaria. Y ahora, como toca pagar, ¿qué va a pasar? Pues no hay plata, entonces hay que acudir a una reforma tributaria. Y adivinen en qué va a consistir esa reforma tributaria. Adivinen en qué va a consistir esa. ¿De dónde van a poder sacar plata en esa reforma tributaria? Del IVA. Otra vez van a presentar la propuesta de aumentar el IVA y de extender el IVA a la canasta familiar, porque ese es la gran fuente de recursos. Si usted no le cobra impuestos al más rico y claramente lo beneficia con grandes regalos tributarios, ¿qué? Porque pues el dueño de los bancos, que es la persona realmente poderosa en esta sociedad, es dueña de los grandes medios de comunicación y pauta en los grandes medios de comunicación, pues presenta la realidad,
senador,
como la cree.
Pero
la
puede, eso que usted está señalando,
le clava el impuesto al ciudadano aumentando el IVA.
Senador, pero eso que usted está señalando, ese llamado de atención que además nos hace diciendo, esa plata que terminó recogiéndose la reforma tributaria, terminó fue inyectándose a los bancos y terminó fue repartiéndose en los dividendos, eso fue lo que hizo incluir en la reforma tributaria Germán Vargas Lleras, ¿no?
Yo dejé constancia en el Congreso de la República respecto de la inconveniencia de bajar el impuesto a los dividendos. Me parece que no tiene presentación. Yo no puedo cobrar el impuesto del IVA, aumentar la canasta familiar y al mismo tiempo bajar el impuesto a los dividendos con algún argumento técnico que siempre encuentran ahí a la mano y siempre es muy conveniente. Bajar el impuesto a los dividendos es una de las figuras o una de las reformas más regresivas que ha tenido el país en los últimos años. Porque, si usted es un dueño de banco, ¿usted cómo gana? ¿Usted gana con un salario o usted gana con dividendos?
Claro.
Y si usted le baja y si usted paga una tasa de 10% o 7,5% en dividendos, cuando la gente paga tasas de renta superiores a 20, pues ese es el resultado de una profunda inequidad en la sociedad colombiana. Entonces, pues fíjese usted, 13 millones de pesos de liquidez que inyectó el Banco de la República el 12 de marzo, terminó entre el 12 de marzo y el 12 de abril en una repartición de dividendos a los dueños de los bancos con unas tasas muy positivas que obtuvieron en la pasada reforma tributaria, sí. Y esa plata pues no se va a inyectar en la economía ni le va a llegar a los pequeños empresarios.
Claro,
¿sabe por qué pasa eso con tanta impunidad? Les voy a decir esta vez, porque no hay Congreso en este momento. El Congreso es un órgano lleno de vicios y de defectos, estamos de acuerdo. Pero en el Congreso se oyen todas estas voces. Y estas voces tienen el poder de sentar en la picota, de la picota pública del Congreso, en el atril del Congreso, a los responsables públicos que toman estas decisiones, que es el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda o el mismo Banco de la República.
Usted
pero
dice,
no lo podemos,
senador,
hacer en este momento.
Usted dice, senador, que la
remedio de Congreso virtual.
Permítame que lo interrumpa. Usted dice que la vía o, digamos, la forma en que nos cobrarían esa plata a todos los colombianos sería vía IVA, que sería como el único impuesto que se vendría en esta nueva reforma tributaria para recaudar los recursos o los mayores recursos posibles. Sin embargo, también pues hay otro tipo de vías, como es el impuesto de renta a los más ricos, que vuelvan a subir impuesto de renta a las personas que más tienen, a los que pueden aportar más en el país. Esa sería una opción. Y le quiero preguntar también si usted está de acuerdo con que se revoque la actual reforma tributaria que está en vigencia, debido a que, como ya todos sabemos, pues lo que dio fue gabelas tributarias a los empresarios y hoy en día nos está faltando esa plata.
El impuesto de renta a las empresas afecta a la generación de empleo. En lugar de ponerle muy altos impuestos a la generación de empleo y a las empresas, pongan impuestos a los dividendos. El dividendo es, los dividendos son la repartición de las utilidades de esas empresas, que es lo que enriquece el peculio, el patrimonio individual, por ejemplo, del dueño del banco. Pero claro, eso es lo que más bajaron. Bajaron el impuesto de renta, es bueno porque hay una competencia global, lamentablemente un dumping en las tasas de renta en todo el mundo, y bueno, y el impuesto de renta era en Colombia era comparativamente alto, eso estuvo bien, pero lo que sí era inexplicable era eliminar la renta presuntiva y era eliminar al mismo tiempo o bajar el impuesto a los dividendos. Esto es algo que, bueno, yo dejé mi constancia, me opuse, lamentablemente fui derrotado, y yo sí lo lamento inmensamente, porque estamos viendo los resultados de esto. Va a tocar financiar esto, no lo podemos hacer vía dividendos, reparte utilidades con plata que inyecta el Banco de la República para darle liquidez al sector financiero. Pues el reflejo del ministro Carrasquilla muy probablemente será, conociéndolo y conociendo un poco la forma como piensan, de volver a intentar nuevamente la ampliación del IVA, porque estaríamos ante una nueva coyuntura política.
Senador Rodrigo Lara, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Le deseo una feliz tarde.
Gracias a ustedes, muy amables.
Seguimos en nuestro 360. Le leo a Andrea cuatro comentarios que llegan con nuestro numeral. Otra reforma tributaria es, para que avancemos con nuestro siguiente invitado. @ Jason Forero 2 dice, numeral, otra reforma tributaria es un espaldarazo a la corrupción. @ Uro Roballo escribe, numeral, otra reforma tributaria es el colmo, inoportuna. Primero hay que mostrar resultados de gobierno, bajarle a la corrupción, bajarle a la violencia y delincuencia. Cuando esto pagaré más impuestos como ciudadano orgulloso. Más comentarios que llegan con este numeral, @ Insaye, numeral, otra reforma tributaria es inviable políticamente, pues si se aprobara los políticos querrán dejarla de por vida. Y finalmente, otro comentario, @ Medor 10, numeral, otra reforma tributaria es, yo no sé si todos entendemos lo mismo, pero todos finalmente quedan los bancos. Elegimos representantes para legislar por los bancos. Su invitado, Andrea.
Seguimos hasta ahora hablando sobre la inminente reforma tributaria. Quiero saludar al representante de la Cámara del partido Alianza Verde, Inti Asprilla. Bienvenido aquí a Sigue la W. Y quiero preguntarle por un trino que me llamó la atención, donde usted dice, yo quiero citar a un debate de control político a Carrasquilla, al ministro de Hacienda, para que me diga cuánto dinero han dedicado a dar subsidios a los vendedores informales y personas desempleadas y cuántos de estos ha entregado efectivamente. La pregunta entonces, en momentos donde se anuncia una reforma tributaria por la emergencia, ¿usted no confía en cómo se está invirtiendo estos recursos y estas ayudas?
Bueno, primero que todo, un saludo para ti, Andrea, para toda la mesa de trabajo, la W, y para todos los oyentes. Yo creo que acá nos encontramos ante el mundo al revés, o sea, en vez de que el ministro Carrasquilla le esté rindiendo cuentas a todos los colombianos sobre cómo se están manejando los recursos para atender esta crisis generada por la pandemia, nos encontramos es que el ministro lo que aprovecha es para sacar su plan desde hace tiempo de tratar de aumentar el IVA en la canasta familiar. Y es que acá hay varias cosas que aclarar. Primero, el gobierno tiene que reconocer públicamente que hizo una apuesta mala y la perdió. Y la apuesta mala del gobierno fue la mal llamada reforma tributaria o ley de crecimiento, que lo que hizo fue darle gabelas a los grandes empresarios, a las grandes ricas de ese país, bajo la premisa que si le daba gabelas iba a generar más empleo y se iba a generar más recaudo. Hoy en día esa apuesta o ese... Sí, esa apuesta, ese proyecto del gobierno está completamente fallido. Es imposible que eso vaya a generar lo que pensaba que iba a hacer el gobierno. Y ahora lo que está pasando es que en vez de que el ministro Carrasquilla nos esté rindiendo cuentas a todos los colombianos sobre cómo se está manejando la plata, lo que pasa es que nos sale ahora con el sombrero de que nos saca el sombrero la propuesta de una nueva reforma tributaria que también no le plantea a los colombianos cómo la quiere hacer, quiénes van a ser los principales afectados por esa reforma tributaria. Y volvemos a decir, lo primero que debe hacer el gobierno nacional y el ministro Carrasquilla es rendirle cuenta a los colombianos. Yo escuchaba ahorita al senador Lara, y eso tiene que ver también con unas cosas muy graves que pasaron, y es que el Congreso estuvo cerrado durante 3 semanas por una voluntad del gobierno nacional y de las fuerzas gobernistas al interior del Congreso, y hoy en día ya hay recursos que se han gastado, que ya se han girado, y todavía no hay la transparencia. Esperamos que con esta apertura del Congreso virtual se empiece a rendir cuentas, que es lo primero que se tiene que hacer.
Estaba muy bien ese control político que se le hace al gobierno, pero digamos que también yéndonos a la otra orilla, la posición del gobierno dice es que no hay de dónde más sacar dinero. Ya veníamos incluso hablando de una reforma tributaria necesaria en este momento por la emergencia, pues que nadie se esperaba, se tienen que sacar recursos de algún lado. ¿Cuál sería entonces la alternativa para no llegar a una reforma tributaria, o cómo hacer que la tributación no afecte pues a las personas que en este momento no van a tener dinero? ¿Cuál sería esa alternativa?
Es que lo mismo, o sea, el gobierno tiene que aceptar que el dogma sobre el cual ha estado siempre presentando proyectos de ley, presentando reformas al Congreso de la República, es un dogma erróneo. En este momento de crisis mundial, quienes tienen más van a tener que dar más. Y lo que hasta ahora se anuncia es una posible reforma tributaria que va a afectar sobre todo a la clase media, sin tener en cuenta que la clase media que ha logrado mantener su empleo también va a tener otra serie de complejidades bastante duras, como es tratar de solventar las ayudas a los familiares. Entonces estamos insistiendo, es completamente inoportuno, es completamente descarado decirle en este momento al país que vamos a hacer una reforma tributaria en vez de estar haciendo lo que debemos hacer, y es rendirle cuentas a la ciudadanía. Una vez se le rinda cuenta a la ciudadanía, tengamos claro cómo se están invirtiendo esos recursos, a dónde están yendo, cuáles fueron los movimientos que hicieron durante respecto al presupuesto que tenía antes el gobierno, ahí sí podríamos hablar de una reforma tributaria, pero vuelvo a decir, esa reforma tributaria no puede ser exactamente bajo el mismo dogma que ha estado manejando el gobierno, que es darle gabelas a los grandes empresarios, golpear a la clase media y de esa manera mirar a ver de qué manera recogen fondos, producto de un déficit tanto de la crisis como de sus propias irresponsabilidades.
Venga, representante, como la idea es recoger recursos de todas partes, ¿por qué no pensar, digamos, en una iniciativa? Bueno, supongamos que vaya a salir adelante la reforma tributaria, o se tramite este proyecto de ley o lo que sea. ¿Por qué no pensar en recortar gastos del Estado en algunos sectores? También, ¿por qué no, digamos, disminuir el salario de los congresistas? Porque eso se había pensado en alguna oportunidad, incluso a finales del año pasado se había propuesto por parte del presidente Lidio García que se redujeran los salarios de los congresistas. ¿Por qué no buscar estas salidas, recorte de salarios o disminución de salarios, y también ajustarse un poco el cinturón en gastos del Estado en otros sectores?
Digamos, lo de la reducción de los salarios de los congresistas es una propuesta de la Alianza Verde, que nosotros apoyamos, obviamente la mantenemos, pero sí quiero llamar la atención sobre que lo más importante en este momento es no solamente aplicar esas propuestas que desde hace tiempo están, sino también mirar, y eso tiene que ver con el control político que nosotros estamos pidiendo, que eso nos den garantías. Nosotros tenemos que ver qué gastos del Estado colombiano no valen la pena en este momento. Por ejemplo, es posible que el Estado colombiano tuviera grandes proyectos de infraestructura. En este momento esos proyectos no son la prioridad. En este momento la prioridad es que la gente tenga comida en la mesa. Y por eso insistimos en que, obviamente, todos vamos a perder en esta crisis, todos tienen que perder, pero hay que mirar que quienes pierdan no sean sobre todo la clase media o la clase baja, de por sí ya golpeada por esta situación.
Pues, representante Inti Asprilla, una pregunta final. Entonces, ¿el debate de control político ya tienen fecha o tienen que esperar entonces para ver si le dan cupo en esta agenda legislativa?
No, pues hoy estamos a la espera de cómo va a ser la voluntad del presidente de la Cámara, el señor Cuenca. Cabe recalcar que se demoró bastante junto con el presidente del Senado, el señor Lidio, en citar a sesiones. Nosotros siempre hemos sostenido que bien sea virtual o bien sea semipresencial o presencial, pero había que trabajar en la banca de la Alianza Verde. Hoy va a ver qué va a pasar en la Cámara de Representantes y ya tenemos una proposición que va a ser radicada para hacer un debate de control político precisamente sobre la transparencia en el manejo de los recursos para atender la crisis por el COVID, tanto en lo que ha sido la emergencia económica, la emergencia social, como la crisis sanitaria y los problemas que está teniendo el personal de salud y cómo se han girado esos recursos al sistema de salud.
Pues quedamos entonces muy pendientes sobre la fecha de este control político. El ministro de Hacienda, representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, gracias por estar aquí en Sigue la W.
Bueno, muchas gracias, un saludo para todos.
Seguimos leyendo comentarios, Juan Pablo, es numeral, otra reforma tributaria es, dice, arroba Nutri, guión al piso, verdad, medirle el aceite a los colombianos a ver hasta cuánto aguantamos, dice, arroba Cime, otra reforma tributaria es, un asalto de frente con la excusa de la crisis del COVID para seguir llenando los bolsillos de los políticos corruptos. Bueno, hay indignación de muchas personas a esta hora. Dice arroba Harvey LPS1. Otra reforma tributaria es el colmo de un gobierno que no se cansa de robar. Y otro más, arroba Mito, guión al piso, Condria. Otra reforma tributaria es otra excusa para empobrecer a la clase media y colaborar con la miseria a los pobres.
En un instante vamos a leer los comentarios que llegan a través de Facebook, porque también en el Facebook Live a esta hora tenemos muchos comentarios en donde están hablando sobre esta posibilidad de una nueva reforma tributaria. Senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Reciban un fuerte abrazo en la mesa de trabajo y, como siempre, un placer estar en estos micrófonos.
Senador, este momento, en este punto que está viviendo Colombia y el mundo entero, con una crisis económica global, ¿es el momento oportuno para hablar de reforma tributaria cuando en realidad los empresarios lo que están tratando es de ver cómo sacan o cómo rescatan dinero de todos los lugares posibles para tratar de seguir funcionando?
Aquí hay que estudiar varias cosas. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta algunos temas. Primero, a nadie le cae bien en estos momentos. Yo creo que si fuera por el gobierno, ni siquiera el gobierno le gustaría plantear una reforma tributaria con todo el desgaste político que eso significa. La ciudadanía, se lo digo como ciudadano, tampoco recibo con aplausos el anuncio de la posibilidad de que se presente una reforma tributaria, que no sabemos si se va a dar y si se daría, qué puntos de la economía buscaría captar, en qué puntos de la economía buscaría captar recursos. Pero yo quiero hacer énfasis en lo siguiente, y es precisamente en la situación que está viviendo el país, en la incertidumbre que tenemos todos, que por muy bien que estemos manejando el tema de la pandemia, no sabemos al final esto hasta cuándo va a llegar, hasta cuándo se va a necesitar que el Estado atienda mediante los recursos que ya ha venido gastando, pues ciertas soluciones urgentes a la pandemia. Yo le quisiera a ustedes de pronto decir algunas proyecciones de lo que tiene el gobierno predispuesto en este 2020. Nosotros va a caer el ingreso por tributos en este 2020 por la crisis en un 6%, lo que nos genera a nosotros 10 billones de pesos menos. La economía, que había crecido 3.7 en el 2019, tiene una proyección de crecimiento de menos 1.5 a menos 2% en este año que estamos viviendo esta pandemia. Si nosotros comparamos de pronto las herramientas que puede tener este gobierno con países cercanos como Perú, con respecto al endeudamiento, tenemos una deuda externa de Perú del 25% contra el PIB y nosotros del 53% contra el PIB. Entonces, cuando empezamos a analizar las herramientas que puede tener el gobierno para atender esta pandemia, de la cual el mundo está aprendiendo porque nadie estaba preparado para esto, asumo yo que lo que está haciendo el ministro es no descartando la posibilidad de tener que transformar la estructura tributaria para recaudar los dineros que se necesitan para atender esta pandemia de la cual, repito, todos estamos aprendiendo.
Claro.
Mire, según FEDESarrollo, el país por cada día de aislamiento obligatorio pierde 2 billones de pesos. Es que no sabemos realmente a dónde va a parar esto. Yo creo que tenemos que dinamizar la economía vía liquidez y tenemos que seguir incrementando en las ayudas que está ofreciendo el gobierno y que ha venido ofreciendo el gobierno, que ya está llegando a casi 28 millones de personas a través de los programas e incrementos en Jóvenes en Acción,
claro,
en el Ingreso Solidario, en Familias en Acción. Entonces, si uno tiene en cuenta todas estas necesidades que afronta el país, yo creo que el anuncio de una reforma que ni siquiera sabemos, y yo esperaría, eso sí, y se lo digo con toda contundencia, esperaría que si plantean algo, vaya enfocado a las personas que más ingresos obtienen en el país. Aquí tenemos que hacer un sacrificio proporcional. Las personas que más pueden, obviamente, que aporten más sacrificio a esta difícil situación,
claro,
que está afrontando el país.
Y es importante aclarar ahí, senador Meisel, que pues la reforma tributaria no es que la vaya, o el gobierno no está diciendo que la van a presentar ya mismo en medio de toda esta crisis, porque si las personas no tienen ni para vivir, pues mucho menos para pagar más impuestos. Eso sería después y serviría para pagar la deuda en la que hoy tendría que meterse el gobierno para poder asumir toda esta emergencia. Sin embargo, ¿por qué siempre el gobierno, específicamente este gobierno y el ministro Alberto Carrasquilla, tienen como alternativa, como opción, una reforma tributaria? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en recortar gastos o en bajar los millonarios subsidios que se pagan a pensiones y así pues tener más plata?
Los que estamos, yo coincido totalmente con usted, los que estamos en esta orilla ideológica de el libre mercado, de un Estado pequeño y de todas las cosas que yo en lo personal defiendo, pues obviamente nos va a caer mal siempre el incremento de los impuestos. Yo aquí no estoy aplaudiendo el anuncio de la reforma tributaria y yo creo que es una tarea pendiente las reformas administrativas que necesita el Estado. Y hay cosas que suenan fenomenal. Por decirle una cosa, la reducción de salarios de los congresistas. Yo firmé lo que propuso Lidio el año pasado. De hecho, fui uno de los 8 o 9 senadores que lo firmé. Pero mire, eso fiscalmente no le va a generar el impacto que necesita el país en temas de reducción de gasto público. Sí es un buen mensaje de equidad, pero aquí tenemos que empezar a fusionar entidades, tenemos que empezar a reducir gastos diplomáticos, tenemos que empezar a reducir el Congreso, que eso sí afecta el presupuesto del Congreso, no los 4, 5, 6 millones de pesos que se le pueden quitar a un congresista por salario. Y le repito, yo lo firmé, pero las medidas de reformas administrativas que está necesitando el Estado colombiano va sobre lo macro, sobre la reducción de entidades para que reduzcan sus presupuestos, reducción de entidades adscritas a los ministerios. Por ahí sí es la cosa y por ahí sí nosotros vamos a tener de verdad un alivio fiscal para necesitar menos impuestos para los ciudadanos.
Quiero preguntarle por las críticas que le hacían sus colegas, los parlamentarios de Cambio Radical, de la Alianza Verde, sobre el modelo que está mal planteado, incluso en pasados intentos por redistribuir el gasto. Y sobre todo apunta a los bancos o a las personas que también tienen grandes conglomerados económicos, empresas, y que allí no se está haciendo justicia con lo que tendrían que pagar los más ricos, que son los que más tienen. Háblenos acerca de esas críticas que también recibe constantemente el gobierno por no fijar los ojos en quien más tendría que poner.
Mire, precisamente de la ley de crecimiento que planteó el gobierno salieron medidas como un impuesto adicional del 1.2% a personas que superaran en su patrimonio 5.000 millones de pesos. Un impuesto adicional a la compra y venta de vivienda por 970 millones de pesos. Un impuesto adicional al dividendo para que no extrajeran esos dineros, como lo explicó ahora Rodrigo, vía dividendos de las deducciones tributarias que se le están haciendo. Una sobretasa incluso al sector bancario que todos criticamos. Cuando uno analiza esta serie de medidas, a mí me da pena, pero las personas que tienen patrimonio por más de 5 mil millones de pesos no son las personas que más ingresos obtienen en este país. Y ahí hay que ser totalmente sensatos. Ahora bien, hombre, yo sí considero, y le repito, y me disculpe, y me disculpa que sea repetitivo en esto. Los beneficios tributarios al sector productivo del país buscan generar crecimiento y dinamismo. Nosotros no podemos olvidar que el 82% del empleo que se contrata en este país de manera formal está vinculada a pequeñas y medianas empresas. No son empresas grandes, no son grandes multinacionales los que dan los grandes la gran masa de trabajadores del país. Por lo tanto, yo creo que la ley de crecimiento económico, hasta un punto sí es muy cierto, que va a afectar o afectó o buscó afectar a las personas que más ingresos obtienen en el país. ¿Dónde está la tarea faltante? Que si se pretende hacer algún tipo de reforma en el futuro, también vaya en esa línea, y dada la crisis que está afrontando los sectores más vulnerables de este país, que sea más específico todavía, y que el esfuerzo adicional lo hagan las personas, repito, que más ingresos obtienen y que más cómodos están en la cadena económica del país. Los salarios, los contratos, todos estos, los impuestos más altos se aumentaron para las personas que ganan más de 30 millones de pesos. Cuando usted analiza toda esta serie de medidas que tuvo, repito, la ley de crecimiento anterior, usted se da cuenta que esto está destinado o estaba destinado a las personas que más ingresos obtienen en la cadena. Y repito, no soy amigo de las reformas tributarias y estoy seguro que el gobierno tampoco. Esta es mi cosa más impopular que meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos.
Sí. Bien, pues senador Carlos Meisel, muchas gracias por estar con nosotros y darnos su perspectiva sobre este tema que estamos manejando hoy en Sigue la W. Otra reforma tributaria es. Una feliz tarde para usted.
Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden.